Entonces vamos a empezar en el Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice esto: digo pues, andad en el Espíritu y no cumplirás los deseos de la carne. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contrario al deseo del Espíritu, y el deseo del Espíritu es contrario al deseo de la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, de manera que no podáis hacer lo que quisiereis. Esa es la razón por qué muchos cristianos no hacemos lo que nuestro corazón desea, es porque hay una oposición, y en esa oposición no cogemos la mejor opción. Versículo 18: mas si sois guiados del Espíritu, no estáis debajo de la ley. Entonces dice el versículo 19: manifiestas son, empero, las obras de la carne, que son estas. Y le empieza a dar una larga lista de los beneficios de la carne, que no son beneficios. Y dice que estos son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también os he denunciado ya, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, quiero decirles, hermanos, que esto es lo que le llaman, lo que se llama las obras de la carne. Y ya lo leímos. Quiere decir de que están, la obra significa algo que está trabajando en uno. Entonces, para que nosotros entendamos bien esto, hermanos, esto de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, porque estos dos, dice la Biblia, que estos dos se oponen uno con el otro, y hay una pelea, una batalla. Y esa es la razón por qué muchas personas llegan a la iglesia, escuchan un mensaje y no vuelven, porque la gente no quiere compromisos con Dios. No quiere compromisos porque las obras de la carne es más fácil, y es más agradable, y es más rico. Pero el final de eso es destrucción. Vaya, hable con un drogadito de la calle y verá lo que le dice. Vaya, hable con un hombre que es un borracho, que tiene que tomar a las 8 de la mañana, está tomando aguardiente o cerveza o algo, porque el cuerpo le está pidiendo. Porque en el principio eso era rico, era una fiesta, era con los amigos, era fin de semana. Pero cuando ya la carne lo agarró a la persona, ya no es rico, ya tiene que hacerlo, y la persona dice: yo no quiero hacer esto más. Pero el cuerpo le dice: tiene, necesito. Eso es como cuando usted tiene hambre. Usted no le puede decir al cuerpo: no, pues no tenga hambre. O cuando le da sed, no le puede decir al cuerpo: no tenga sed. Entonces, cuando hay estas contrario, el Espíritu y la carne contra el Espíritu, entonces hay una oposición, algo se opone, se pega uno contra el otro, y hay una batalla, hay una pelea. Y esa pelea, únicamente el que gana es el que usted le alimenta más. Entonces hoy, mis queridos hermanos, vamos a hablar de algo muy agradable, porque las obras de la carne no me gusta hablar, porque eso no es agradable. La obra de la carne no es agradable. Pero el fruto del Espíritu, que es uno, entonces dice la Biblia que el fruto del Espíritu es, ¿qué? Dígame, por favor, empiece.
Amor.
Es amor. ¿Y qué más?
Gozo.
Gozo. ¿Y qué más? Paz. ¿Y qué más?
Longanimidad.
¿Qué más? ¿Qué?
Benignidad.
Benignidad.
Bondad.
Ajá.
Fe.
Sí.
Mansedumbre. Templanza. Templanza.
Templanza. Ok, mire bien lo que le voy a decir. Benignidad, ¿cierto? Benignidad. ¿Ahí está en orden? ¿Ahí está en orden? Ok. Mire bien que tiene el fruto. Uno tiene 9 ingredientes. Fruto es uno. El fruto del Espíritu no dice frutos. Dice uno, fruto, uno. Y estos son todos los ingredientes. Quiere decir que estos son todos los beneficios que el fruto del Espíritu da. Y el primer fruto del Espíritu que da, aquí nos dice que es, ¿cuál?
Amor.
Entonces yo se lo voy a poner aquí, vea, mira, aquí lo traje. Aquí ya lo traje para que usted lo vea. El fruto del Espíritu es amor. El amor tiene muchos significados. Tiene bastantes. La gente lo confunde hoy, el amor. Lo confunde muchas veces con sexo. Y no es eso. Amor no es sexo. Ya tengo aquí algo. Amor es algo más que decir sexo. Porque eso es algo que no se habla en las iglesias. Eso es algo que las personas ignoran y ponen a un lado. Pero en la televisión lo ven. Lo ven en la calle, lo ven en el colegio, lo ven en el trabajo. Y entonces todo el mundo habla de amor. Y esto es algo mucho más de lo que el mundo lo habla, porque el mundo no conoce esta clase de amor. Entonces el fruto del Espíritu es uno. Y estos son los ingredientes. Esos son los beneficios. Entonces, como yo he estado tomando mis batidos, ¿sí? Entonces yo he comprado libritos como estos, batidos saludables. Y yo me he dado cuenta de que cuando uno quiere algo, un clase de batido, entonces usted mira cómo se prepara. Y aquí hay un jugo verde que dice aquí, los ingredientes son media taza de col rizado, media taza de acelga y medio limón pelado. Y le dice cómo hacerlo. Y después le dice aquí, dice, pelar y despedir el pepino, despepitar el pepino, aparte lavarlo bien, la colada y todas esas cosas. Dice, mezclar los ingredientes y agregar el medio limón pelado y despedido, procesar y servir. Su toma debe ser inmediata y se puede realizar en la media mañana o en la media tarde. Estas son, tienen los ingredientes y estos ingredientes se pueden mezclar para poder tener un beneficio de algo. Aquí dice desintoxicación del hígado. Entonces, aquí los batidos que yo he usado para poder mejorar la salud. Entonces yo he usado ciertas frutas o ciertas verduras y las mezclo y me dan un beneficio. Aquí la Biblia habla de un fruto. Y este fruto es el fruto del Espíritu que me va a dar beneficios a mi vida, a mi corazón, a mi mente, a mi espíritu, a mi alma y a mi cuerpo. Amén. Usted dice, ¿qué tiene que ver algo decir el fruto del Espíritu con mi cuerpo? Lo que pasa es de que personas como, vamos a decir, el homosexual, comprende de que dos hombres, Dios no puso a que dos hombres o dos mujeres estén juntos. Entonces, como dos hombres o dos mujeres están juntos, hay un pago, hay un beneficio, y el beneficio no es bueno, es como la obra de la carne. Entonces llega el momento que la persona se da cuenta que tiene el SIDA por haber quebrado esa ley, la ley de Dios, quebrado, porque Dios no, Dios hizo a Adán y Eva, no a Adán y Evo. Amén. Hizo un hombre y una mujer para que un hombre y una mujer tengan un bebé, así como la bebé de ella. Dos hombres no pueden tener un bebé, Dos mujeres no pueden tener un bebé. Quiere decir que no se multiplica tal como Dios lo hizo. Si todo el mundo fuera homosexual, no tendrían nada más generaciones, se acabarían. Entonces, el fruto del Espíritu, el primero es amor. Entonces aquí lo tenemos como en una forma de, como una forma de una fresa. Entonces yo empecé a buscar los beneficios de esa fresa. ¿Sí? Y los beneficios de esa fresa, dice aquí, aquí nos dice, yo lo encontré aquí en este librito, dice que la fresa, sus propiedades, es de que tiene vitamina A, vitamina 1, vitamina 2, vitamina 3, vitamina 6 y vitamina E. Buenísimo. Todas esas vitaminas para que usted disfrute. Son ricas en fibra para los que combaten el estreñimiento. Eso para eso es. Rico, ¿cierto? ¿Les gustaría eso? ¿Quién le gustaría comer esto para eso? ¿Bien? Ah, bueno, se los voy a dar. Mire, venga, hermano, vaya, repártelos. Vaya, repártelos, para que ellos nunca se olviden. Vaya, repárteselos. Vaya. Denle uno a cada uno. Quiero que esta ilustración les ayude. Pero hágalo rápido, hermano. Rómpala, no importa, hágale. Es muy lento con eso. Esas frutas que usted está teniendo ahí, ya las lavé. Si quiere comérselas, cómalas, los lleva para la casa. Esa fruta, que es la fresa que está representando el amor, que ahorita vamos a hablar de eso, tranquilo. Son ricas en fibra. Son útiles para prevenir la subida brusca de la glucosa en sangre. Ayuda a regular el nivel de ese azúcar. Baja las calorías. 85% de esa fruta ahí es pura agua. Entonces ayuda a depurar el organismo de toxinas y furosa, el buen estado de la piel. Es un antioxidante, como ya le dije. Tiene todas esas vitaminas, rica en vitamina A, vitamina B, vitamina 2, vitamina B3, vitamina B6 y vitamina E. Contribuye en disminuir el nivel del colesterol. ¿Sí? Es rica, es alta en niveles de ácido úrico, quiere decir que es útil para prevenir la gota. La gente que sufre de la gota. Sirve para blanquear la dentadura también. Tremendo, yo no sabía eso. Previene la aparición de caries. Remedio para los problemas de encías, sangrante y gingivitis. Mira eso, no sabía eso tampoco. Entonces tiene muchos beneficios. Esa frutica que tiene ahí. Yo no sé si está buena o no está buena. Pero esa fruta que estamos representando hoy, que es ingrediente del fruto del Espíritu, que es amor, que la mayoría de las personas no lo conocen verdaderamente, o no saben qué es, y como no saben qué es, entonces no lo practican. Y la razón por qué no lo practican es porque no han practicado el verdadero amor que viene del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, nos dice, mis hermanos, en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, volteemos a Primera de Juan, y vamos a entender esto de qué es este fruto. Primera de Juan, ¿ya lo tienen? Capítulo 4 y versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 7. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, Primero Juan capítulo 4, versículo 7. Amémonos unos a otros porque el amor es de dónde? Es de Dios. Y cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a quién. Conoce a Dios. Dice versículo 8. El que no ama, ¿qué dice ahí?
No conoce a Dios.
El que no ama, oiga bien, el que no ama, el que no tiene este amor, porque este amor es parte del fruto del Espíritu. Esto no viene de la carne. Este amor no es obra de la carne. La Biblia no habla ahí que es obra de la carne. Aquí la Biblia dice que este amor es un ingrediente del Espíritu, del fruto del Espíritu. Es uno de los ingredientes, porque hay 9. 9. ¿Alguien me puede decir qué es número 9? ¿Qué significa? ¿Qué número es? No, el número 9 es el número fructífico, que trae fruto. La mamá, la mujer tiene un bebé normalmente en 9 meses. Trae fruto. Entonces el amor es, aquí trae, es parte de ese fruto que tiene 9 ingredientes. Entonces sigamos ahí en capítulo, primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. No sé, tiene pilas, hermano, mirar. Primera de Juan capítulo 4. Y versículo, continuamos el versículo 8. El que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es ¿qué?
Amor.
Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para hacer propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha así amado, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Oiga, la Biblia es muy clara en decir que de quién es el amor y de dónde procede. El amor es de Dios y dice la Biblia que Dios es amor. Entonces yo miré en el diccionario qué era amor y dice, amor es un sentimiento de vivo efecto e inclinación hacia una persona a que se le da, a que se le desea todo lo bueno. Pero el término amor puede también tener varios significados, depende de cómo se emplea. El amor es intangible, que induce fuerza, paz, tranquilidad, alegría y un bienestar al ser humano. El amor se expresa a través de acciones, no nada más palabras, acciones. Cuando el hombre dice que ama a su esposa, hay acciones. Si el hombre dice que ama a sus hijos, hay acciones. Eso no es de palabras únicamente. Yo me acuerdo una vez hace muchos años, cuando el esposo de mi hermana se fue, la dejó con 3 hijos. Y al tiempo le manda una carta a decir a la niña, te amo, yo te amo. Entonces yo cogí esa carta, la puse en otra carta y la escribí. Este amor que usted manda a decir, no da de comer. Este amor que usted le manda a decir a los niños, no le pone ropa, no los viste, no los manda a estudiar. Este amor es un amor falso. Porque el amor verdadero actúa. Hace algo. El amor verdadero ayuda, se sacrifica, hace lo que tiene que hacer para que esa otra persona que usted dice que ama tenga un beneficio. Eso es lo que el verdadero amor es. El amor, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, a mí y a usted, que ha dado a su Hijo unigénito. Significa que Él sacrificó, murió en una cruz porque nos amó. Y el verdadero amor, hermanos, el verdadero amor viene de este fruto del Espíritu. Es parte del ingrediente de todo esto. Aquí no hay frutos, es uno solo. Todo esto es uno solo. Y cuando nosotros pongamos todos estos juntos, así como el batido, ¿sí? Así como dije, ponga fresa, ponga este, ponga lo otro. Entonces cuando ponemos todo junto, se convierte en ahora ya el Espíritu de Dios. Ese es el fruto del Espíritu de Dios. Y tenemos que empezar con este amor. Pues si no empezamos con esto, no vamos a obtener fe, no vamos a tener bondad, benignidad, no vamos a tener templanza, no vamos a tener gozo, no vamos a tener paz. Este empieza es con este. Con este vamos a empezar. Y cuando nosotros empezamos con este que es amor, entonces ya cuando oramos vamos a estar llenos de este Espíritu. Y eso es lo que nosotros debemos de estar, llenos del Espíritu. Y la forma de estar llenos del Espíritu, por eso yo les dije la semana pasada, a mí no me interesa mucho que no haya tanta gente por ahora. Sí, hubo otras, pero en otro tiempo tuvimos, pero en este momento me interesa es que ustedes se llenen del Espíritu. Se llenen. Porque créanme que cuando usted empieza a llenarse del Espíritu va a haber bastante contras. Le van a llegar. Las obras de la carne van a pegar fuerte, van a ir contra usted. Porque usted se va a llenar de algo que no tienen nada que ver con la carne. Nada que ver. Porque la carne está contra el espíritu y el espíritu está contra la carne. Eso es como decir tomar batidos o comerse una carne. Pues si usted se come la carne grandeza, rica, gruesa, bien sabrosa, esa carne dura 14 días para digerir. 14. Si usted toma un batido, en el solo día digiere y se va. Pero si usted come esa carne, si come la carne, va a tomar varios días para que se pique y después a los 14 días pues se va. Y hay algo contrario. Y por eso la Biblia dice que las obras de la carne contra el espíritu. Ahora, yo no estoy tratando de decirle a todo el mundo que no coma carne, nada de eso. Nada más estoy diciendo es de que aquí hay algo contrario. Aquí hay algo contrario. Y tenemos que entender de que las obras de la carne, nunca, nunca vamos a complacer a Dios con las obras de la carne. No complacemos a Dios. No vamos a poder. Y dice la Biblia que no, ni se puede. No puede agradar a Dios. Las obras de la carne no agradan a Dios. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, no agrada a Dios. Entonces, como no agrada a Dios, no vamos a poder estar llenos del Espíritu. Como no agrada a Dios, no vamos a poder orar y que Dios bendiga nuestra vida y que Dios responda a nuestras oraciones. Porque estamos viviendo debajo de las obras de la carne. Y las obras de la carne no permiten que usted agrade a Dios y no permite que usted esté lleno del fruto del Espíritu. Entonces no va a haber verdadero amor. Va a haber un amor falso. No va a haber verdaderamente gozo. No va a haber paz. Cuando usted está viviendo debajo de las obras de la carne, no va a haber paz. Cero, cero paz. Y por eso el mundo vive en tanto caos. Porque no está caminando con el Espíritu. Y hay diferentes clases de amor. Hay el amor filial, que es el amor entre los hijos, el padre, el hijo. ¿Okay? Es el amor de cada uno de ellos. Hay un amor que se llama amor fraternal, que es el amor entre los hermanos, sea carnal, hermanos de carne, de mamá, o hermanos en Cristo. Es un amor fraternal. Esos son amores que Dios nos ha dado a nosotros. Porque ahí tiene que haber una diferencia entre diferentes clases de amores, ¿cierto? Y amor es algo que como dije yo ahorita, es un sentimiento vivo. Y es un sentimiento que lo que hace es, que es intangible, es una fuerza, hay tranquilidad, alegría, pero es para el bienestar de la otra persona. Eso es lo que el amor hace. El amor lo que hace es hacer que la otra persona esté feliz, que sea feliz. Y eso es lo que el fruto del Espíritu hace. Esta es una de los ingredientes de ese fruto, y ese amor lo que hace es, nos llena de un amor hacia Dios, hacia mi familia, hacia mis hermanos y hacia el mundo que está perdido, y nos da ese amor para que Dios esté feliz, que Él esté agradado de mí, que Él sea agradado de mí, que mi familia esté feliz, gozosos. Ese es el amor. Yo quiero que ellos sean bien, yo quiero que mis hermanos estén bien, yo quiero que el mundo venga a conocer del Dios vivo que yo conozco. Entonces ellos puedan entender de que las obras de la carne no dan beneficio.
Así es, sí.
No nos dan beneficio para nada, no nos dan. Entonces, mis queridos hermanos, este amor es incondicional. El amor que Dios nos da a nosotros no espera nada a cambio. Entonces vamos a ir al 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Primera Corintios capítulo 13 y versículo, vamos a ir al versículo 4. Primera Corintios 13 y versículo 4. La Biblia, nuestra Biblia 1865, dice caridad. Porque caridad es mucho más que amor. La caridad, el amor solo da amor y espera que le devuelvan amor. Pero caridad es un amor que da amor y no espera nada en retorno. Entonces aquí nos dice en versículo 14, dice, la caridad es sufrida. Sufrida significa que se conforma sin quejarse. ¿Me está escuchando? La caridad es sufrida. ¿Ya lo tiene? La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no es jactanciosa, quiere decir que no es arrogante, no es presumida. No es hinchada, quiere decir que no es orgullosa. ¿Me entiende? No se comporta indecorosamente. No busca lo que es suyo, no se irrita, no piensa mal, no se huelga en la injusticia. Holgar, la palabra huelga, hoy en día la han cambiado, una huelga. Pero la palabra huelga viene de la palabra holgar, que no la usan, es un término viejo, que significa alegrarse. Entonces aquí dice el versículo 6, no se alegra en la injusticia. La caridad no se alegra cuando hay algo injusto, mas huélgase en la verdad, quiere decir, se pone feliz en la verdad. Dice versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca se acaba, quiere decir, ese amor verdadero nunca se acaba, es eterno. Eso es como la salvación que Dios nos da. Cuando usted se entrega a Cristo, es una salvación eterna. Eterna, nunca se va a acabar. El hombre le dice a la mujer, te amo, y ella le cree, porque la mujer es más sentimental que el hombre. Pero el hombre le está diciendo a la mujer, te amo, únicamente para hacer una sola cosa, para que ella quede rendida a él y ella se le entregue. Y ya cuando ya el hombre usó de la mujer y no le gustó, se va. Entonces ese amor no es un amor verdadero, ser un amor falso, un amor de engaño. Pero el amor de Dios, este amor, este que es parte del fruto del Espíritu, uno de los ingredientes, es un amor que dice aquí, no se acaba, no se acaba, nunca. Es algo que es eterno. Hay otros amores que dicen el amor platónico, pero ese no existe. Eso es algo, una fantasía nada más que el hombre pone en sí. Pero en 1 Juan capítulo 3, 16, ahí se comprobó el verdadero amor. Y el verdadero amor se comprobó ahí, ese día. Y dice Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí, ese día, en el Calvario, ese día ahí, se comprobó este amor, aquí fue comprobado. Y ese amor se comprobó ahí, y nos lo dijo el Señor, de que Él nos amaba. Y cuando Él comprobó el amor aquí, Él empezó a mostrarle al mundo que nos amaba. Pues la verdad es esto, yo no amaba a Dios, yo no tenía amor para Dios, a mí no me importaba. Verdaderamente, se dice, ¿verdad? ¿Usted es así? Sí, ¿y usted también? Porque la verdad es, no es que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero. Y como Él nos amó primero, Él nos vino a buscar. Y créame, mis queridos hermanos, que Dios lo está buscando aún más ahora. No nada más para que usted se entregue a Él, porque ya lo hizo, si es así. Sino que ahora lo que Él quiere es llenarlo de ese espíritu, para que usted no cumpla las obras de la carne. Porque las obras de la carne es destrucción. Las obras de la carne es desilusión. Las obras de la carne, lo único que trae a las obras de la carne es el final del hombre, es no amor, no gozo, no paz, no longanimidad, no benignidad, no bondad, no fe, no mansedumbre, no templanza. Todo lo que es contrario al fruto del Espíritu, eso es lo que las obras de la carne entregan. Y te entrega vacío. Y entonces las personas viven vacíos. Viven muy vacíos. Internamente dicen, estoy tan aburrido, no sé qué hacer, estoy vacío, no sé, algo pasa, algo necesito, no sé qué es. Entonces las personas buscan algo que les llene su vida y no lo encuentran en lo que este mundo les ofrece. El mundo le ofrece licor, le ofrece rumbas, le ofrece traga, marihuana, le ofrece droga, le ofrece esto, le ofrece otro, inmundicia, inmoralidad, le ofrece todas las cosas que le ofrece y al final, cero. Su cuerpo aquí adentro, dentro del alma, hay un hueco y ese hueco no se llena. Porque están buscando algo para llenar sus vidas y nada los llena. Entonces, esa es la razón por qué nosotros predicamos el Evangelio. Esa es la razón por qué usted, hermanos, debe ocuparse hablándole a alguien del Señor. Y usted le habla a alguien del Señor, de 10 personas que usted le habla, créame que vamos a decir 8 le escuchan. De las 10 que usted habla, 8 van a decir sí, es verdad. Puede que no vengan a la iglesia, pero de esas 8 le van a escuchar. Y si usted continúa hablándoles y continúa mostrándoles, ellos van a tomar una decisión porque ellos se encuentran sin amor, se encuentran sin gozo. Quiere decir que ellos no viven felices. Gozo es diferencia el gozo y felicidad. Nosotros decimos felicidad, pero el mundo dice felicidad, nosotros decimos gozo. Y sabéis que ningún homicida tiene eterna permanencia en sí. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor de Dios. ¿Cómo lo conocemos? Es que Él puso su vida por nosotros y nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Primera Juan 4:19. Nosotros le llamamos a Él, aquí está, porque Él primero ¿qué?
Primero nos amó.
Una de las razones, hermanos, de que nosotros podemos empezar a ser llenos del Espíritu es de que este amor que estamos hablando, que es un ingrediente del fruto del Espíritu, empiece a que nosotros amemos a nuestros hermanos. Los hermanos son de hermanos de carne, de padre y madre, o hermanos en Cristo. Cuando nosotros empezamos a amar a nuestros hermanos, entonces ya hemos aprendido a conocer este amor de Dios para que estas obras de la carne no se cumplan. Porque las obras de la carne, cuando se cumplen, lo único que trae a las personas es total destrucción, confusión. Y por eso, mis queridos hermanos, el mundo está en tanta confusión. Hay un problema grande en Estados Unidos y me imagino que aquí también. Es que los niños están creciendo sin el amor de los padres. Están creciendo solos. Y como ellos están creciendo solos, no hay nadie que les enseñe de este amor de Dios. Y esa es la razón por qué nosotros, y yo digo Estados Unidos, porque es un reporte que yo leí, pero es lo mismo aquí en Colombia, lo mismo. Los niños están creciendo y los papás y las mamás, como tienen otros intereses, y especialmente si el papá ha dejado a la mamá, entonces ella tiene otro interés. Y si ella tiene el interés, bueno, ya tiene que trabajar, o tiene que buscar un marido que la sostenga, o buscar un novio que la tenga, o cualquier otra cosa. Entonces ya los intereses son diferentes. Y hay veces los niños no son importantes para ellos. Sí, los quieren, te amo, pero mentiras. Entonces los niños van creciendo solos. y lo dejan, hacen lo que ellos quieren hacer y van creciendo en un mundo donde ellos van a hacer lo que ellos quieren hacer y sus vidas van a ser de mucha destrucción. Entonces ellos pueden hacer las obras de la carne y los padres no les importa. Entonces se ponen un tatuaje aquí, otro tatuaje acá, y entonces aquí y aquí en la arete, en toda parte, se pintan y todas las cosas del papá dice, ah, qué bien, ah, está bien. Y nunca lo reprenden. Porque es que cuando usted quiere a alguien, usted lo reprende. Cuando usted quiere a un hijo, usted lo corrige. No, mijo, así no se puede hacer. Aquí no. Ah, ¿qué pasa? No, aquí no va a ser eso. Cuando usted quiere a un hijo, de verdad, usted lo disciplina. Porque usted tiene amor para ese niño. Entonces los niños están creciendo sin amor. Y esta parte de este fruto no lo conocen. Entonces, ¿por qué hoy en día? Esa es la razón por qué la niña va creciendo y crece sin el amor del papá. Entonces se busca un hombre para poder llenar ese amor que el papá tiene, y ella cree que ese amor de ese hombre que le dijo que te ama, entonces ella se aferra a ese amor, y ese amor no es verdadero, porque ya después la deja, la suelta, y ella dice, después es la primera desilusión, y después se consigue otro hombre, otro muchacho, creyendo que él también la va a amar, y después otra vez, otra desilusión, y llegan las desilusiones, una y otra, y una y otra. Y llega a un nivel en la vida que dice, esto no existe. Pero sí existe en Dios. Porque el primero que debía de haber buscado, y esa es la razón por qué es importante traer los niños, es porque les empezamos a enseñar a ellos desde ahora que este es el verdadero amor. Y cuando Dios le va a dar el amor que esa persona, humano, porque todos necesitamos el amor, entonces ese amor viene de Dios. Entonces aquí está, como yo le he dicho a muchos de los jóvenes, aquí está, se lo voy a mostrar. Mire, vea, aquí arriba se lo voy a mostrar. Entonces el muchacho viene aquí en la línea, esta es la línea de la vida. Aquí está el muchacho, aquí está la muchacha, aquí ya, pelo largo. ¿Sí? Entonces él empieza a caminar en esta línea de la vida y ella empieza a caminar en la línea de la vida. Entonces Dios lo que hace es le pone el amor de Dios a este muchacho aquí y le pone el amor de Dios a esta muchacha acá. Y entonces Dios dice, este muchacho es para esta muchacha. ¿Eso es lo que le llaman el alma gemela? ¿Eso es lo que le dicen? ¿Sí? ¿No? ¿Aquí no dicen eso?
Sí.
¿Sí? ¿No?
Sí, se escucha.
Bueno,
sí.
¿La media naranja?
Ah,
ok. Bueno. Entonces, este muchacho es para esta muchacha. Y esto se empieza desde temprana edad. No los conocen. Pero usted como papá le dice, Señor. Y eso es algo que uno ya aprende tarde. Señor, mi hijo tiene 10 años y yo sé que hay una muchacha allá para él, yo sé que hay, y Señor, yo le voy a enseñar a mi hijo el amor de Dios para que cuando mi hijo empiece a caminar en esta línea de la vida, Dios le tiene esa niña allá, y allá Dios la está preparando a ella con este mismo amor. ¿Sí? Para que cuando ellos sigan caminando y ella siga caminando en ese momento en el amor de Dios, llega el momento donde ellos aquí se encuentran, y aquí llega un encuentro. ¿Es así o no es así? Pero algo pasa. El problema es esto: como no le estás enseñando del amor de Dios a su hijo, y posiblemente la niña sí le están enseñando el amor de Dios, y pueda que tú les has mostrado el amor de Dios, pero no tan fuerte, como que no es tan importante, Como que Diosito allá, el Chuchito allá y yo acá. Y usted haga lo que usted quiera, no hay problema. Entonces no le enseña el amor verdadero que es de Dios. Entonces el muchacho llega aquí y llega y se encuentra con una muchachita por acá. Y entonces salieron a bailar. Y entonces están ahí rumbeando, rum, 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 rum. Y rumbeando, algo pasa. El muchacho, en vez de seguir, se desvía. La muchacha que sí le enseñaron el amor de Dios y que sí ella estaba caminando, 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 llega el momento que llega al punto del encuentro y él no está. Ella sigue en el campo de la vida y él ya, como él volteó la calle y siguió por otro lado, ella sigue y no lo encontró. Que era, él era para ella. Pero se desvió. Y mis queridos hermanos, le voy a decir esto para que cojan la responsabilidad para nosotros, es esto. Es que es nuestra responsabilidad de guiar a nuestros hijos en el amor de Dios para que algún día Dios los traiga juntos con ese amor de esta niña que Dios le trajo a este muchacho y se lleguen al encuentro. Entonces nuestros hijos se casan o se juntan con personas equivocadas.
Amén, así es.
Porque no desde el principio no hemos estado orando por ellos.
Uy, sí. Así es.
Y así es.
Sí, sí.
¿Cómo lo podemos? Nosotros lo podemos decir, ah, pero venga, dos personas se encuentran y todo eso. Sí, pero es que si va a haber el amor de Dios y si vamos a tener ese fruto del Espíritu y vamos a tener gozo, por eso hay veces yo veo, el otro día vi una parejita, pero jovencitos, y no creo que me imagino están viviendo juntos porque actúan como están viviendo juntos y son jovencitos y peleando, pero fuerte, y él ahí la miraba con odio y yo dije, wow, ¿te imaginas 10 años de eso? Que si el muchacho tiene, si él tenía 19 años, es mucho. Y ella, me imagino que apenas está cumpliendo 17, 18. Y la discusión fuerte, y él la miraba con odio. Y la trataba duro, fuerte, feo. Entonces no hay gozo. Porque el fruto del Espíritu no vive en ellos. Entonces no hay amor, no hay gozo, no hay paz. Entonces es un hogar de puro conflicto, puro pelea. Entonces el niño va creciendo escuchando ese conflicto, esas peleas. El niño va creciendo donde no hay amor, no hay gozo, no hay paz, no hay benignidad, no hay bondad, no hay fe, no hay mansedumbre, no hay templanza, no hay nada de eso. Entonces él no conoce nada de Dios. Y cuando usted y yo los alcanzamos o vamos a traerlos, ese niño va. Y cuando va, llega a la iglesia y la gente es amable con él y ve sonrisas y ve abrazos y ve que la persona sí les importa, entonces el niño se aferra a eso. Y esa es la razón por qué es importante, hermanos, de que alcance los niños, alcáncelos. Volvamos otra vez a alcanzarlos, a los jóvenes. ¿Usted cree que porque un muchacho tiene 13, 14, 15 años, él no quiere venir? No, lo que pasa es que él hace el frente porque para los amigos no vean que él es como débil, que quiere ir a la iglesia. Pero el muchacho está buscando algo. Él busca algo porque está internamente vacío. No tiene ese amor verdadero que viene del cielo. No tiene ese amor verdadero. Y él busca. Y lo busca. Y no lo encuentra. Entonces por eso hay veces se meten hasta en pandillas, porque las pandillas hay algo fraternal, ellos se unen y se cuidan uno al otro, y cuando uno trae una fresita le trae a todos, porque eso es lo que hace esas pandillas, se unen. Entonces ellos se aferran ahí porque ahí hay amor y ahí hay una felicidad y ahí se ríen y esto y lo otro, y ellos sienten una clase, un medio paz, no es total, pero hay un medio paz. Pero eso tiene que empezar de aquí, de nosotros. Entonces, como las personas no entienden verdaderamente el amor, ¿cuál es el verdadero amor? Tiene que entender de que primera de Juan 4, como estábamos leyendo ahorita, 4:19, nos dice: nosotros le amamos a Él porque Él primero nos amó. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, el cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Entonces, mis hermanos, en esta mañana, yo quiero que entiendan de que yo les he estado enseñando, bueno, desde la semana pasada y el jueves, de que para nosotros estar llenos del Espíritu Santo de Dios, necesitamos este fruto. Y este fruto tiene estos ingredientes. Y para tener ese fruto necesitamos empezar con el primer ingrediente, que es amor. Y cuando usted empieza a pedirle al Señor, Señor, yo necesito este fruto del Espíritu. Y Dios empieza a darnos, yo quiero dárselo en pedacitos para que usted lo entienda, pero este fruto, todos estos ingredientes están en un solo fruto. Como todos los ingredientes, las propiedades están en esta, aquí en esta fresa, aquí. Aquí, vitamina 1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B4, vitamina B6. Aquí está todo, y vitamina E, está aquí adentro de este uno solo. Están todos los ingredientes que usted necesita, aquí están. Entonces, el fruto del Espíritu es uno solo y tiene todos esos ingredientes en uno solo. Y eso es lo que necesita comer. Empieza a comer ese fruto, uno, del Espíritu, y vamos a tener todos los ingredientes que necesitamos para que nuestra vida sea una vida en Cristo y podamos nosotros atraer la gente y verdaderamente decir, que ellos vengan y vean y digan, ese verdaderamente es un cristiano. Porque se siente el amor de Dios, se siente el gozo de Dios, se siente la paz de Dios en esa persona. Porque ese fruto muestra, todas las frutas tienen su cierto olor. Esta tiene un olor único, de una fresa. Hasta perfume hacen esto, splash, para echarlo al carro para que huela a fresa, huele rico. Y cuando nosotros estamos llenos del fruto del Espíritu, cuando estamos llenos del Espíritu, entonces el mundo huele y dice, huele rico esta persona. Y no es por el perfume, es que el olor de esa persona huele rico. Esa persona tiene una forma de ser tan agradable, me gusta. Y a usted le gusta hablar con esa persona que está llena del fruto del Espíritu, porque es muy agradable, es muy rico. Y aparte de que huele rico, se ve bonito, se ve agradable, se ve atractivo. Míralo, bien rojito. Y la mata de demonios. Y eso es lo que Dios nos hace a nosotros. Cuando nos llenamos del fruto del Espíritu, Dios nos llena para que otros nos huelan. Diga, oh, esa persona tiene un olor tan rico. Me gusta su esencia. Una persona que anda en las obras de la carne no tiene esa esencia. Y esa es la razón, hermanos, porque cuando andamos en las obras de la carne hay conflictos, hay peleas, hay disensiones, hay angustias y hay un total caos. Hoy vamos a orar para que usted le pida a Dios que lo llene de ese espíritu. Que no lo llene el espíritu de este mundo. ¿Usted no ha visto que el 31 de octubre, ese mismo día, hay un espíritu? La gente toda anda así. Esa noche, el 31, la gente anda así. El 30 andan locos buscando los disfraces. El 31, peor. Y ya en la noche se siente todo el mundo en los dulces. Salgamos. Y eso es un caos hasta que ya después, por a las 9:30 ya. Ya bajó todo. Ya acabó. Porque es temporal. Dura un poquitico. Pero el Espíritu de Dios y el fruto del Espíritu de Dios es siempre. Recíbalo. Cuando Jesús vio a los discípulos y él llegó otra vez a donde ellos estaban allá encerrados, y él dijo esto. Él dijo: reciban el Espíritu Santo. Y les sopló. Cuando Pablo les preguntó a los discípulos que él le encontró por ahí, los vio y les dijo: ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron: ni sabíamos que había un Espíritu Santo. Y él dijo: recíbalo. Entonces yo le estoy diciendo en esta mañana, mis queridos hermanos, los que hay aquí, es que si usted todavía no está lleno del Espíritu, recíbalo. En este momento recíbalo. Dígale: Espíritu Santo de Dios, te recibo. Necesito que me llenes. Lléname de tu poder. Lléname de ese fruto que únicamente viene de tu Espíritu. Lléname de este gozo. Lléname de este amor. Lléname de esta paz y todos los otros. Lléname. Cuando usted le pide, es exactamente cuando usted le pide, igualmente cuando usted le pide sabiduría. Señor, dame sabiduría. Y dice la Biblia que Él la da. Libremente, Él la da. Si usted le pide a Dios que la llene el Espíritu Santo, Él lo da. Y esa forma de usted que lo llene, entonces usted ya empieza a hablarle a la gente y la gente le copia y empieza a venir con usted y los trae para la gloria de Dios. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús,